Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 16. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
La Tejera, ese edificio que iba a solucionar los problemas de espacio cultural de la ciudad. Iba a ser un no sé qué y se quedó en una frustración de campeonato. Y claro, ¿qué ha pasado con los 10 millones invertidos? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Zas! Se monta una comisión en el ayuntamiento para averiguarlo y ya está el resultado. Cero, no ha servido para nada. Una ocurrencia de ciudadanos sin ningún beneficio. La documentación pedida no se remite al ayuntamiento y lo aportado por la gestión municipal, nada de nada. En resumen, han hecho bueno ese dicho de si quieres que nada tenga una solución, móntate una comisión. Los millones y las millonarias cantidades invertidas que se dilapidaron en unas obras fallidas son un secreto. Habrá que preguntar al Villarejo. La ciudad no se lo merece, pero es lo que votamos, el timo de la estampita. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Desde luego, no era el péndulo de Foucault, no. Para ello hubiera necesitado una casa mucho más alta y un hueco más grande que el de la Santa Madre Iglesia Catedral, que hoy por hoy no estaba a su alcance. Ojear por el hueco de dicha torre y ver moverse las pesas del reloj era para él una fascinación. «Mira, se mueve solo», decía su amigo. «Bah, será el aire, ¿no ves? Aquí hace mucho viento», respondía este con aire de sabiendo. Pero hoy no hace nada de viento y se mueve, fíjate bien. Bueno, bueno. La solución vino, o pareció venir, el día en que en la clase de ciencias hablaron de las leyes del péndulo, de Galileo, Maximov, que decía, y del gran Foucault y del movimiento de la Tierra. Entonces, las pesas del reloj de la torre actuaban como si fuese un péndulo, dijo, como el de los relojes de casa de la tía Enriqueta. «No, realmente no», exclamó el maestro. «Las pesas hacen mover la maquinaria del reloj por su propio peso. Ley de la gravedad. Si se mueven es porque al tener el cable tan largo les afecta el movimiento de la Tierra. Acuérdate, Galileo, Foucault, etcétera, etcétera». Bueno, el caso es que la curiosidad por el péndulo fue creciendo día a día. Por ejemplo, el zahorí de la comarca llevaba uno de 13 centímetros de largo, culminado en una piedra volcánica que alguien le trajo de Canarias, de la mismísima boca o cráter del Teneguía. Cuanto más fuego ha sufrido una piedra, afirmaba, más sed tiene y más busca el agua para saciarla. El caso es que le daba resultado y Manolo el Zahorí era solicitadísimo para cualquiera que tenía la intención de hacer un pozo para el huerto. Otro péndulo famoso era el de la Maruca, la Meiga. Aquello de Meiga es que venía de Galicia para allá. Lo sacaba en el momento más febril del enfermo, cuando más le atacaba el calor de las cuartanas, y el pobrecillo más que hablar recitaba latines preveyendo una muerte cercana. Maruca adivinaba por su péndulo la dirección por la que se aproximaba a las indientes, y en un momento dado abandonaba al enfermo para salir a hablar con ella. Podía convencerla o no, había veces que no, y entonces entraba y decía aquello de «Id a buscar al cura, que este de la noche no pasa». El péndulo se paraba y ella abandonaba la casa en silencio. Aquel día no cobraba. Cuando Andrés, el salgueiro, encontró oro en el río, se pusieron de moda en el pueblo los péndulos dorados, que no de oro, capaces de localizar pepitas doradas. El tiempo dio en afirmar que todo era una estafa del salgueiro. El auténtico oro lo ganó él con la venta de tales aparatitos, que por oro vendía plomo, muy dorado, eso sí, doradísimo. Nuestro amigo usaba un péndulo que compró en la capital y cuando fue a la feria de quincuagésima, pues a un chalanero, que tenía muchas piedras por ahí, y que en realidad tenía más inteligencia que piedras. El caso es que por 60 reales le colocó una piedra de amatista de 13 centímetros de cadena plateada. Bueno, para nada se creyó la charleta del galán, pero pagó religiosamente los 60 reales. Tenía su péndulo, que lo consiguió, lo consagró a él, y siempre lo llevaba en el bolsillo para consultar cualquier decisión. Si el péndulo decía que no, era que no, y vale.
Y ahora una canción, porque sí.
De nuevo tenemos elecciones a la vista. Adolfo Celdrán es un cantautor de la nueva canción surgida en Madrid en los años 60. En 1977 sacó este tema que vale para todas las elecciones. Vota bien y mira a quién.
Habla pueblo, habla, vota pueblo, vota, pero no votes a quien te explota. Habla pueblo, habla, vota pueblo, vota, pero no votes a quien te explota. En el trabajo te exprimen, en la tienda te arruinan, solo te queda el cabreo y aún te piden que sonrías. Que diga yo doy mi voto a quien vive a costa mía. Luego dirán si les vota sarna, con gusto no pica. Habla pueblo, habla, vota pueblo, vota, pero no votes a quien te explota. Habla pueblo, habla, vota pueblo, vota, pero no votes a quien te explota. Nos llamaba mayoría, mayoría silenciosa, mayoría silenciada por los palos y las porras. Ahora se esconde la tranca, ay cómo cambian las cosas. Tan solo los perros lamen la mano que los azota. Habla pueblo, habla, vota pueblo, vota, pero no votes a quien te explota. Habla pueblo, habla, vota pueblo, vota, pero no votes a quien te explota. Ellos son los supermanes y nosotros los idiotas, los cuentos para los tontos, esquiroles y pelotas. Nos piden que les votemos, que callemos y otra cosa. Mi voto es para los míos, los que cambiarán la historia. Habla pueblo, habla, vota pueblo, vota, pero no votes a quien te explota. Habla pueblo, habla, vota pueblo, vota, pero no votes a quien te explota. Habla pueblo, habla, vota pueblo, vota, pero no votes a quien te explota. Habla pueblo, habla, vota pueblo, vota, pero no votes a quien te explota.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, por aquí ha caído en mis manos un librito del Gerald Darrell titulado Las mejores historias de perros. Para los amantes de los chuchos, pues unos cuantos escritores desfilan por este librito: Chesterton, Virginia Woolf, Stranger, James Douglas, etcétera, etcétera, contando pues historias de perros. Según algunos relatos que he leído, pues esa mayor gloria de los animalitos estos. Y según la expresión dice, hombre, no es que el perro sea o no el mejor amigo del hombre. Según el antiguo dicho, posiblemente está todavía por saber. Lo que sí se sabe con certeza es que las relaciones de los perros con los hombres han inspirado una vasta literatura. Bueno, pues iba a decir que con eso casi está dicho todo, y simplemente recomendarle su lectura con la única pega. Está editado por Siruela, que es una de las editoriales más caras que hay en España, pero digo y repito, a que le gusten los chuchos, pues ya está, aquí tiene unas jugositas historias caninas.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
A ver, hoy cuestionamos la masculinidad. En nuestra sociedad actual y después de los pequeños avances que ha supuesto el feminismo en cuestionar los papeles en la sociedad, en la familia, en las relaciones, en los valores y en los principios, ¿también se debería cuestionar la masculinidad? El patriarcado impone una serie de exigencias a los hombres. Ser dominador, independiente, seguro. Rechazar cualquier cosa entendida como femenina. Lo femenino es síntoma de debilidad. Reprimir tus emociones, excepto la ira. Lo emocional es cosa de las mujeres, por lo tanto, desechable para ellos. Proveedor del sustento de la familia, dejando para las mujeres la crianza y los cuidados. No llorar bajo ningún concepto. Bueno, excepto si gana la liga el equipo del que toque, que ahí sí, los deportes y todo lo que implican son cosa de ellos. Sentir mucho, mucho deseo sexual y expresarlo, pero solo hacia las mujeres. Sentir atracción hacia los hombres es una característica femenina y claro, y te hace perder puntos del carné de hombre.
La vida de los hombres en nuestra sociedad ocurre bajo estas y otras imposiciones, pero no olvidemos que las mujeres somos las oprimidas y no ellos. Es necesario destruir la masculinidad tal como la conocemos, pero ¿están dispuestos a perderla, a cambiar los múltiples y grandes beneficios de su posición y, por tanto, están dispuestos a mantener esta masculinidad?
Partimos de esa hipótesis y cuestionamos. La masculinidad está en crisis. La crisis de la masculinidad tradicional es uno de los factores que está alimentando el crecimiento de opciones políticas conservadoras y reaccionarias. No es casualidad que muchos de estos partidos que a nivel global van ganando posiciones incluyan en sus programas la lucha contra la ideología de género y la crítica feroz a todas las transformaciones conquistadas gracias al feminismo.
Estas fuerzas políticas, además de acogerse a los facilones discursos del miedo, están dándole voz a todos esos hombres que se resisten a perder su posición privilegiada y que asisten, entre atemorizados y cabreados, al deterioro progresivo de una hegemonía que durante siglos ha dado múltiples dividendos a los hombres.
Un modelo de hombre que hoy está en crisis al haberse agrietado progresivamente las bases de un contrato sexual en el que el rol de proveedor y mantenedor del orden era paralelo al de la dependencia que tenemos las mujeres, concebidas como seres destinados a satisfacer sus necesidades y sus deseos.
La masculinidad es la raíz de todos los problemas que aquejan a los hombres por el hecho de serlo, pero es también el pilar de su dominación. Es la herramienta principal que tiene el patriarcado para asegurar que nadie se mueva lo suficiente como para hacer tambalear su estructura. Y esta estructura es la que hace que nosotras seamos las asesinadas, las violadas, las explotadas sexualmente.
La propia naturaleza de la masculinidad la hace frágil. Cualquier desafío a la misma, por insignificante que parezca, ha de ser reprimido con dureza. No puede ser de otra forma porque su característica principal es la de definirse en contraposición al feminismo.
Vamos a fijarnos en los próximos días, en la próxima campaña electoral que se aproxima, en los discursos, en los debates, incluso en los eslogan, para ver cómo son capaces de cuestionar incluso los derechos consolidados de las mujeres, pero sobre todo no son capaces de decir nada para ir eliminando las cosas que nos discriminan.
La presencia paritaria en todo tipo de instituciones y de organizaciones, el mismo salario, la misma presencia en todos los medios, repartirse las tareas y los cuidados con licencias y excedencias específicas para los hombres para que se impliquen. En fin, estaremos atentas porque se aproximan malos tiempos y, como decía Simone de Beauvoir, los derechos de las mujeres siempre están en cuestión y nunca se pueden dar por consolidados.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, se acerca el día 8 de marzo. El 25 de noviembre fue el día de la violencia de género, pero como esto es moda de todo el año, pues un poema. El lado oscuro de la sonrisa. Por favor, no me cuelgues. Solo quiero que sepas que a Vidal le han concedido el tercer grado. No espero que te alegres, pero es mi hermano y aún tu marido. Todo lo que hizo fue sin maldad. Sabemos que te sigue queriendo y espera que vuelvas a creer en él. Siempre fue un buen chico. No podemos hacernos responsable de su vida. ¿Qué piensas hacer? Dime. ¿Esperas que le reciba con los brazos abiertos? ¿Esos que él ha dejado lleno de cicatrices y quemaduras? ¿O dejarle jugar salvajemente con mi cuerpo? Comienzo a llorar despacio y cuelgo. Me vuelvo nuevamente a la cama, pensando en ese cigarro que necesito, como tantas otras cosas.
Y ahora una canción porque sí. Julia León es otra cantautora de la Resistencia, que nació en Madrid en 1945. En los años 60 fue una cofundadora del colectivo musical Canción del Pueblo. En el año 1986 lanzó el disco Sin Prisa, del que hoy extraemos La Vida.
Cada día las reflexiones de la abuela, sin artritis.
Vamos, hija, ya es hora de que vengas. No sé qué demonios haces a estas horas.
Ay, hija, pues lo normal, levantarme, desayunar, comprar, hacer la comida. ¿Qué pasa? ¿Que tú no lo haces, eh? ¿No haces lo mismo? No sé por qué te ha dado hora por salir a andar por la mañana en lugar de por la tarde. ¿No ves que estamos más libres?
Pues porque no quiero estar escuchando toda la mañana toda la sarta de barbaridades y de mierdas que se oyen por la tele.
Buen remedio, no la pongas.
Claro. ¿Y así qué crees? ¿Que desaparecen los problemas que se avecinan? Porque se nos avecina una gorda y no es por el pescadero ese de no limpio pescado.
¿Pero por qué lo dices? ¿Por el adelanto de las elecciones? Pues ya lo sabemos, hija. ¿Y crees que lo vamos a solucionar nosotras?
Pues por supuesto que está en nuestras manos. Tenemos que hacer precampaña como los políticos. Hay que decir que hay que salir a votar y votar en conciencia de clase.
Bueno, lo que nos espera contigo. Si tienes razón, no digo que no, pero lo que no puedes hacer es cabrearte, que te va a dar lo mismo.
¿Que no dices que no tengo que cabrearme? Que si salen todos estos nos vuelven al 0,25, por ejemplo, de las pensiones, que nos siguen desmantelando la sanidad, la educación, la...
Tranquila, tranquila, que te va a dar algo cualquier día. Pareces a la Masiel cantando en Eurovisión, hija.
Pues esto, como siga así, lo que dan ganas es que me marcho de este país.
¿Qué dices? ¡Hala! ¿Y dónde vas a ir que más valga? Eso lo hacen los jóvenes, pero tú, ¿estás tonta o qué?
¿Tonta, dices? Mira, no me calientes, que ya estoy bastante enfurecida. ¿Pero no te das cuenta que nos están dando por todos los lados? En las trincheras vamos a tener que estar para parar a todos estos derechistas. Y pobres que encima les dan alas.
Madre mía, yo no sé lo que vamos a hacer contigo, hija.
¿Conmigo? Que yo no soy el enemigo, ¿eh? Que nos jugamos mucho en las próximas elecciones y hay que espabilarse.
¿Y según tú qué tenemos que hacer? A ver, dime.
Pues de entrada no votar a la derecha. A ninguna de esas tres derechas que van de salvapatrias. Que dicen que lo hacen por España. Pero que machacan a los españoles. ¿Qué quieres? ¿Que se sigan riendo de todos los tontos de los cojones que somos la mayoría?
Mujer, si yo no he votado nunca a la derecha. ¡Venezuela, Venezuela!
¿Pero qué dices?
Pues eso, al no saber qué decir, pues hago como ellos, decir Venezuela, Venezuela.
Ay, la madre que te parió. Oye, no te cachondees de mí, ¿eh? Que digo todo esto para ponernos las pilas. Que no está reñido con disfrutar lo que vayamos pudiendo, pero ser conscientes. ¿Me oyes, Antonia? ¡Antonia! ¡Que te quedas traspuesta!
¿Qué coño? ¿Qué estoy dando vueltas al coco? ¡Que no me estoy durmiendo! ¡Que no es para que vengas angustiando al personal de esa manera!
Vale, luego nos quejamos y lo queremos arreglar en el bar, como hacen mucho, diciendo todo lo que había que hacer.
Mira, si es que entre Cataluña, sacar a la momia del abuelo nos marean, nos vuelven turulatos, nos bombardean hasta tal punto que uno no quiere saber ya nada más.
Ya, pero es que hay 100.000 cosas más importantes que nos afectan de verdad y más de cerca. Y no nos enteramos, porque con esto pues no se habla de otra cosa. Y ahora la guerra, pues entre ellos, por ver quién gana. Les importa a la gente un pimiento, solo les interesa el voto. Así que al loro.
Estoy agotada. Sí, sí, agotada. Así que déjalo un poco ya, por favor. Vámonos a andar y de paso compro algo que se me había olvidado. Por cierto, me he quedado a cuadros. Las alubias verdes estaban a 6 y pico euros en la plaza. No me lo puedo creer.
¿Ves? Pues una de tantas cosas que nos vamos comiendo sin enterarnos.
¿Y qué quieres? ¿Una huelga general por el precio de las alubias?
Pues, por ejemplo. Y otra, pues, para bajar el IVA de los productos de mujer, o sea, compresas, tampones y...
Pero si tú hace que no ves la regla hace 1000 años.
¿Y qué? Pero se me escapa el pis cuando toso. Y también uso compresas.
¡Ay, qué cruz! Anda, vámonos que todavía nos cierran.
No cierran al mediodía, ni sábados, ni casi domingos. No hay conciliación familiar. Y luego van al día y después despiden a 2000.
Basta ya, hija. O nos vamos o te dejo. Tú decides.
Bueno, hija, pues nos vamos, pero tampoco es que te pongas así.
Vámonos.
Vamos.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hoy vamos a dedicar este estante a Billy Joel. Perdón, a Joe Cocker, que no es lo mismo. Era amigo suyo, pero no es lo mismo. A Joe Cocker. Yo creo que no hay muchos directos en la historia de la música que hayan sido tan geniales para el público y tan desastrosos para los artistas como la gira de Joe Cocker y sus perros locos en 1970. Una gira eterna y agotadora que destruyó al propio Joe Cocker, que venía de dejar su huella en el rock un año antes. Hay tres cosas que recuerdo de 1969. El Festival de Rostock, el disco de Led Zeppelin y el disco de Joe Cocker. Así resumió en 1969 Billy Joel. Joe Cocker y sus perros rabiosos e ingleses es el álbum en directo que el músico inglés editó en 1970 y que fue un álbum doble de versiones grabadas en marzo de aquel año en Nueva York. Tras el final de la gira aquella que hizo Cocker, se escondió en casa de sus padres y no volvió a dar un concierto en tres años, condicionando su carrera. El álbum de esta semana llegó al número 2 de los Estados Unidos y es uno de los discos en directo más poderosos que se recuerdan. Sin embargo, aquella gira derrotó al gran Joe Cocker.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hola. Hoy nuestra historia se titula Odio a los indiferentes. Es de Antonio Gramsci, un director de cine argentino. Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la bulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Operar pasivamente, pero no opera. Es la fatalidad, aquello con que no se puede contar. Tuerce programas y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, permite la promulgación de leyes que sólo la revuelta podrá derogar. Consiente el acceso al poder de hombres que sólo un amotinamiento conseguirá luego derrocar. La masa ignora por despreocupación y entonces parece cosa de la fatalidad que todo y a todos atropella al que consiente lo mismo que al que disiente, al que sabía lo mismo que al que no sabía, al activo lo mismo que al indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie y muy pocos se preguntan: si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, ¿habría pasado lo que ha pasado? Odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos, cómo han acometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente, qué han hecho, y especialmente qué no han hecho. Y me siento en el derecho de ser inexorable y en la obligación de no derrochar mi piedad, de no compartir con ellos mis lágrimas. Soy partidista. Estoy vivo, siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte están construyendo. Y en ella la cadena social no gravita sobre unos pocos. Nada de cuanto en ella sucede es por acaso ni producto de la fatalidad, sino obra inteligencia de la sangría de unos pocos. Vivo, soy partidista, por eso odio a quien no toma partido, odio a los indiferentes.
en la radio porque sí.
Pasa un buen rato tomando esta menestra de primer plato.
En Radio Colores, 107.7 FM. Y ahora una canción porque sí.
Bueno, pues terminamos con Elisa Serna, cantautora que falleció el pasado 2018 a los 75 años. Curiosamente, ese año se cumplía el 50 aniversario de una de las canciones más emblemáticas de la canción protesta, Qué bolena que está gent, de María del Mar Bonet, que narra la muerte de un estudiante. Elisa Serna hizo una versión que tituló Esta gente qué querrá.
Llamaron de madrugada, toda la casa está en calma, la madre le sale a abrir, arrebujada en la bata, esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Preguntaron por el hijo duerme en la cama y al oír las fuertes voces, de golpe se despertaba. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Lleva días sin hablar, por las noches se inquietaba, esperando con temor que una mañana llamara. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. La madre nunca ha sabido por lo que el hijo luchaba y que en la universidad su compromiso afirmaba. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. No sabe cómo escapar, el miedo le torturaba. Después de abrirse la puerta, él caerá por la ventana. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Hay momentos de tensión, nadie dice una palabra. La madre que entra después grita y llora desgarrada. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Llamaron de madrugada, la ley una hora señala, muerto el estudiante está. Fue un golpe al filo del alba. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. Esta gente que querrá.
Terminamos por hoy. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Hasta el próximo programa.